Esta historia comienza en la Plaza del Potro en el año 1862. Hasta allí llega el nuevo conservador del Museo de Bellas Artes, Rafael Romero Barros. Llega acompañado de su esposa para gestionar el gran centro cultural de la ciudad, sin aún saber que él y toda su familia revolucionarían la cultura cordobesa.
Que era un pintor, viene acompañado de su mujer, Rosario de Torres, y de su pequeño hijo Eduardo, que era el único de los 8 hijos del matrimonio que había nacido en ese momento y que nació en Sevilla. Los 7 que nacen en Córdoba nacen en esta casa.
El más famoso sería el pintor Julio Romero de Torres, pero casi todos los hijos del matrimonio fueron artistas. Lógico, viniendo de un padre intelectual, pintor, historiador, arqueólogo. De hecho, la casa que habitaron en Córdoba se convirtió rápidamente en un centro cultural lleno de instituciones como la Biblioteca Provincial, la Sociedad Económica de Amigos del País, la Escuela de Maestros, el Conservatorio de Música o la Escuela de Bellas Artes, que luego sería la futura Mateo Inurria.
Y esta casa era un sitio, yo me imagino, que absolutamente llamativo y un polo de atracción de la cultura cordobesa de esos momentos de segunda mitad del siglo XIX. Quiere decir que durante 149 años, si no me equivoco, la familia Romero de Torres vive en esta casa a lo largo de un dilatado espacio de tiempo, periodo de tiempo, en el que van a ser los conservadores, los restauradores y los directores del Museo de Bellas Artes. En esta casa se funda, en esta casa no, en el museo adjunto o anexo, se funda el Museo Arqueológico de Córdoba y aquí se exponen por primera vez las piezas del museo. Aquí se expone por primera vez al público el cervatillo de Medina Zara.
La casa gira en torno a un patio que aparece en cuadros de Julio Romero de Torres como Pereza Andaluza, Mal de Amor o La Siesta. Un patio con estética romántica que aún conserva restos arqueológicos de la colección de la familia y cuya carpintería se pinta de azulillo.
Vivían en un sitio de privilegio. Vivían en una casa anexa al museo con este jardín en el que estamos ahora, que debía de ser un espacio absolutamente preciosísimo y entrañable y cuidado por Angelita Romero de Torres, la más pequeña de esos 8 hijos de Romero Barros, que, según me contaban quienes la han conocido, era una persona excepcional, era una persona cariñosa, con un carácter abierto y entrañable cuando era la cicerone del museo de su hermano Julio y del propio Museo de Bellas Artes. Ella cuidaba este patio, ella se preocupaba también de la colección arqueológica de los Romero de Torres, colección arqueológica que se forma tanto con piezas procedentes de excavaciones en las que participaban tanto Romero Barros como algunos de sus hijos, como con piezas donadas por algunos amigos y por algunos otros investigadores y arqueólogos que se las donaron a ellos. De la colección arqueológica, pues yo creo que sin lugar a duda una loba con la cría y con los lobes, con una víctima y con los lobeznos que a los que está amamantando de época íbera y que sin duda la joya de la colección arqueológica.
Que la casa de los Romero Barros es un lugar lleno de tesoros es algo que ya no se le escapa a nadie, pero hay incluso tesoros inesperados. Imaginen la cara de Fuensanta García de la Torre cuando encontró unas viejas latas de celuloide.
Pero sí hay una imagen para mí absolutamente entrañable con la que yo lloré la primera vez que la vi, que es una película hecha por Julián Torremocha que se llama Julio Romero de Torres, que termina cuando es el momento de la inauguración del monumento de Julio Romero Torres en los Jardines de los Patos. Y Julio pasea por este jardín. Pasea leyendo un libro y cuando yo la vi, es una película que nos encontramos entre las cosas de esta casa cuando muere María, su hija, y que se llevó a la Filmoteca de Andalucía para que se restaurara, primero para que se abrieran las latas, porque pueden explotar las latas de película, y bueno, no las quisimos abrir, lógicamente, por precaución. Y se llevaron a la Filmoteca. Cuando una vez restaurada la película, yo la vi por primera vez, yo me emocioné, se me saltaron las lágrimas. Yo soy muy sentimental para esas cosas y para mí, hasta ese momento, Julio había sido un personaje de fotografía, mientras que cuando lo vi andando por este jardín en el que estamos nosotros ahora y saliendo por el portillo de la calle de San Francisco hacia la calle La Feria, andando, cobró vida real. Era un personaje que andaba, que se movía, que tenía un libro en la mano, que los leía.
Y como ocurre en todas las familias, en la Romero de Torres también había secretos.
Carlos Romero de Torres se fue a Argentina porque Rafael Romero de Torres, su hermano, que fue becario en Roma, escribe a sus padres y dice que ha tenido noticias de Carlos desde Cabo Verde. Y luego llega a Argentina. En Buenos Aires fue profesor de un liceo y en un momento determinado se le pierde la pista. La familia no vuelve a tener noticias, pero solo algunas personas de la familia saben que no hay noticias de Carlos. Porque Angelita, que debía de ser, como ya he dicho varias veces, yo no llegué a conocerla, pero debía de ser una persona, una mujer absolutamente excepcional. Angelita, en una ternura y en un cariño hacia su madre increíble, escribía cartas que firmaba como Carlos y que le leía a su madre como que habían llegado de Buenos Aires, escrita por Carlos. Y ella, entre comillas, se inventaba esas noticias del hermano, del que no tenía noticia, para que doña Rosario no tuviera esa sensación de pérdida, no supiera que de su hijo no tenían noticias.
La casa se vendió a la Junta de Andalucía en 1988. En el 91 murió su última moradora, María Romero de Torres, la última hija de Julio. En 1995 se hizo el primer proyecto de rehabilitación, pero no ha sido hasta 2011 cuando la Junta se ha decidido a rehabilitar y remozar esta vivienda para convertirla en centro de la familia Romero de Torres y también en hacerlo visitable.
Hay un condicionante en el contrato de compraventa de cuando la Junta de Andalucía adquiere a María Romero de Torres en 1988, cuando adquiere la colección que forma hoy lo que conocemos como colección Romero de Torres. Y es que no se pueden dejar expuestos los dormitorios ni simular otros dormitorios. Por lo tanto, partimos de la base que no puede, es una casa, va a ser una casa museo en la que no va a haber dormitorios expuestos, ¿no?, ni visitables. El resto de la planta baja, nuestro proyecto, vamos, el proyecto en el que estamos trabajando, es hacer una zona de interpretación en ese dormitorio, que no se puede representar, de interpretación de la colección, para que la gente conozca quién era la familia Romero Torres, la importancia de la familia Romero Torres, no del miembro más singular y más conocido del mismo, que sin duda es Julio Romero Torres. Vamos a hacer una introducción a quién era la familia Romero Torres, la importancia de la familia para el patrimonio cordobés y la singularidad de que una familia de esas características haya habitado durante casi siglo y medio esta vivienda y el por qué la habita.
Julio Romero de Torres murió en su casa de Córdoba el 10 de mayo de 1930, muy cerca de su estudio de pintura, del taller de restauración, del jardín lleno de naranjos, de la colección arqueológica, rodeado de su familia.
Eso a fecha de los últimos momentos de la enfermedad, que el último año y pico lo pasa en Córdoba, está leyendo a escritores tampoco, entre comillas, recomendable por ese régimen político posterior que se adueña de la imagen de Romero de Torres, que no llegó ni a conocerlo. Él muere en el año 30, no llega ni a conocer la República y, por lo tanto, para nada esa vinculación con el régimen político de Franco, que se adueña de su figura y de su imagen para tan contrario a esa espíritu social de esta familia, por esa sociedad que hemos hablado antes, y esas lecturas de Lenin y de Trotsky que parece que él está leyendo pocos días antes de morir y que son noticias recogidas por sus amigos en algo, en cosas que escriben sobre él posterior a su muerte.
Y es que nada es lo que parece y muchos son los personajes que la historia nos devuelve desvirtuados. Es el caso de Julio Romero de Torres. Él y su familia se inventaron otra Córdoba a finales del siglo XIX. Desaparecieron como saga en el 91.
Es curiosísimo, una familia, un matrimonio que tiene 8 hijos, que de esos 8 hijos algunos se casan, que algunos tienen hijos, pero que en esa segunda generación se acaba la familia. Se acaba una familia en 2 generaciones. Una familia de 8 hijos y todos muy longevos.
Pero aún queda mucho de ellos. Sus obras, sus objetos y lo más importante, su memoria.
Is wide when it rains, it pours, and then we slide.